Pues todo esto, Rubén, ha pasado en el mundo del deporte. A las 11:30 más con Luis Munilla en el partidazo de COPE.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral y seguimos con la linterna encendida de este lunes 1 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, el día nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera, estamos aún pendientes de que comience la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que lleva hora y media de retraso. La vicepresidenta Teresa Rivera va a explicar los detalles del plan de ahorro energético con el que el gobierno pretende reducir en un 7% el consumo de energía. Y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, va a informar sobre la nueva ley de secretos oficiales que traspasará a su departamento las competencias sobre esta materia. El Consejo de Ministros empezaba a las 5 de la tarde del lunes 1 de agosto. La rueda de prensa estaba prevista para las 7, pero se va prolongando, luego a las 7:30. Y de momento todavía no sabemos detalles de ninguna de estas dos cuestiones. Segunda clave, el Consejo de Ministros nos deja también el nombramiento de la nueva presidenta del Instituto Nacional de Estadística. Se trata de Elena Manzanera, hasta ahora directora del organismo equivalente en la Junta de Andalucía. Sustituye a Juan Rodríguez Po, dimitido hace unas semanas, horas antes de que le destituyeran. Tercera, las fuertes lluvias y las inundaciones dejan al menos 30 muertos en Kentucky, en los Estados Unidos. Según el gobernador, es muy probable que la cifra aumente según avancen las labores de rescate, puesto que hay cientos de desaparecidos. Las fuertes trombas de agua, que siguen cayendo, han destruido casas, puentes y carreteras. Además, han dañado el suministro eléctrico y también el telefónico. Y cuarta clave, esta tarde los reyes, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta doña Sofía, están visitando la Cartuja de Valdemosa, en Mallorca, un escenario en el que, por cierto, van a realizar el tradicional posado en la isla. Siguiendo sus pasos está Juan Carlos Taura.
Los reyes de España, acompañados por la princesa de Asturias y la infanta Sofía, han visitado esta tarde en Mallorca la Cartuja de Valldemossa. Se repite un año más el idilio de los reyes con la Serra de Tramuntana, ya que durante los veranos anteriores visitaron Esporles, Sóller o Raixa. Ha sido el primer acto donde hemos podido ver a la familia real al completo durante su estancia en la isla. Se han mostrado muy sonrientes en todo momento y aseguran que ya tenían muchas ganas de volver a Mallorca. Mañana al mediodía, el rey Felipe VI se reunirá en el Palau de la Almudaina con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para poner fin así al curso político antes del parón veraniego.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a 1 de agosto, fecha en la que comienzan las vacaciones de la mayoría de los españoles. Uno de ellos es Adrián Zurera, tiene 24 años, es de Jerez de la Frontera y hoy se ha marchado a Málaga de vacaciones junto a su pareja.
Mi pareja y yo nos encontramos en Nerja en este momento. Vamos a hacer una ruta por los pueblos de la zona de la Costa del Sol. Estamos alojados en un hotel que se adaptaba a nuestras necesidades y también lo que buscábamos para esta escapada. Una escapada de 3 días, porque también la sumamos a otra escapada que realizamos a Portugal y así completar nuestras vacaciones.
Una de nuestras preocupaciones a la hora de organizar un viaje, saber cuánto nos vamos a gastar. A los gastos diarios de ocio hay que sumar la estancia y el transporte. Adrián y su pareja han ajustado el presupuesto a sus necesidades.
En total, en la escapada esta de Nerja por la Costa del Sol, nos vamos a gastar de manera aproximada unos 500 euros.
Esto es solo un ejemplo de los millones de españoles que acaban de empezar sus vacaciones. Estas van a ser unas vacaciones especiales, son las primeras después de la pandemia, prácticamente sin ningún tipo de restricción. Y eso sí, son las primeras de la crisis, de esta crisis energética. ¿Qué está ocurriendo? Pues que la gente intenta ajustar mucho su presupuesto y está reduciendo los días. Vamos a ampliar la mirada y vamos a conocer cómo está el sector turístico a 1 de agosto. Se supone que estas son las vacaciones del final de la pandemia. Desde el viernes hasta el lunes hemos tenido en total 7 millones de desplazamientos por carretera en nuestro país. España ya ha recuperado los niveles prepandemia y las previsiones para este mes de agosto son positivas. La necesidad de viajar y desconectar están más presentes que nunca. Así lo explicaba esta mañana en Herrera en COPE Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo Española.
La ocupación después de dos años sin poder disfrutar de vacaciones. El 42% de los viajeros españoles especialmente se irán de vacaciones a partir de este lunes. Otros ya lo han hecho en julio y en junio y eso es fruto pues de la ansiedad, ¿no? De la necesidad de viajar.
Este año la pandemia no es un problema, pero sí lo está siendo la subida de precios. El mes de julio nos ha dejado una inflación del 10,8%, una cifra que ha obligado al sector turístico a subir los precios y al turista a abrocharse un poquito más el cinturón.
Pero hay un punto, la inflación al 10 y pico% supone un incremento de costes alrededor entre un 27 y un 30% que van directas a las cuentas de explotación y no ha habido otra fórmula que aumentar pues, los precios para poder amortiguar el golpe que supone este incremento de costes.
La subida de precios también ha hecho que se disparen las reservas turísticas de última hora. Pero sin duda, lo que más está triunfando este año es lo que contábamos al principio con Adrián, las escapadas.
Y lo que sí hay es muchas más escapadas de 3-4 días, ¿no? Vuelta a casa y vuelta a salir. Entonces, esto también nos da una cierta confianza y esperanza de que no solo el mes de agosto, que seguro que será un gran mes, sino que probablemente la temporada se alargue por detrás, ¿no? Septiembre e incluso parte de octubre.
¿Recuerdas lo que ocurría en el primer verano de la pandemia? ¿Te acuerdas, no? El turismo interior se convirtió en la mejor opción de los españoles. Fue la salvación para el sector. Pero la normalidad ha vuelto. Este verano han regresado a nuestro país muchos extranjeros, lo habitual antes de la llegada del COVID.
Los mercados internacionales, básicamente europeos, británicos, franceses, alemanes, etcétera, han tenido una gran recuperación este año 2022 y en la suma total nos hace estas recuperaciones que en algunos casos supera el 80, incluso llegando al 90, ¿no?
Uno de los destinos favoritos de los turistas internacionales es la Costa Blanca, concretamente en Alicante. Esteban Lanoy tiene 41 años y se dedica al alquiler de apartamentos y villas en la Marina Baja de la Costa Blanca. En su caso, no ha notado tanto la inflación a la hora de alquilar.
Respecto a la inflación, sí que decir que se ha visto que al cliente español sí que le afecta, pero por fortuna nuestra, nuestro sector trabaja con un alto porcentaje también de cliente extranjero, holandés, francés. Y todo ese tipo de cliente, la verdad que no ve afectada la inflación que estamos teniendo en España. Entonces, nuestro sector en ese sentido, entre comillas, tiene bastante suerte.
El turista que llega a las playas alicantinas, en su mayoría, es de perfil extranjero y de lo que se dice turista de calidad.
Estamos detectando que hay una búsqueda un poco de villas más grandes, pero no para eventos igual de más fiestas juveniles como había años anteriores, sino que son más para reuniones de familias que son una pareja con 2-3 niños, lo cual es bastante, bastante interesante.
Hasta el momento el verano ha ido muy bien en cuanto a ocupación, aunque Esteban ha tenido en julio muchas reservas de última hora. Las previsiones de cara al final del verano dice que son muy positivas.
Lo que queda de verano yo creo que va a ser un buen verano, porque agosto no es que quede mucho sitio y aún sigue habiendo demanda. Entonces, bueno, lo que queda se va a vender a muy buen precio, porque los precios siguen aumentando porque no hay disponibilidad.
Precisamente uno de los destinos costeros más solicitados de nuestro país en verano es Benidorm, la capital del sol y de la playa. Para hablar de la ocupación hotelera de la zona, vamos a hablar con Fede Fuster, que es director del Hotel Plaza Benidorm y vicepresidente de la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana. Fede, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo está siendo la ocupación hotelera de los meses de junio y julio?
Bueno, junio empezó a despertarse bien entrada la segunda quincena. Julio pensábamos que igualaríamos 2019 y nos hemos quedado 5 puntitos, casi 10, depende un poco del producto, por detrás. Ha afectado mucho el tema de las huelgas aéreas, la falta de personal en los aeropuertos y la inflación, por supuesto. Y agosto, por primera vez, ya parece que sí vamos a igualar 2019, quizá incluso superando.
O sea, agosto va a ser el primer mes después de la pandemia que nos vamos a situar en los números de 2019.
En producción, sí. Por desgracia, los costes han subido tanto que la rentabilidad no va a ser la misma, será inferior. Pero bueno, la verdad es que es una situación que nos lo hubieran hecho firmar en enero o febrero, lo hubiéramos firmado todos, ¿no? Sobre todo después de lo que hemos pasado.
¿Esa rentabilidad va a ser inferior porque no estáis trasladando al cliente ese ascenso de los precios? O sea, esa inflación no la estáis repercutiendo en el cliente de momento, ¿no?
Es que es imposible. Los costes han subido en algunos casos por encima del 30%. Hoy en día el mercado no te lo admitiría, ¿no? Si subiéramos todo ese precio, pues no venderíamos. Entonces, bueno, como la ocupación está acompañando, la demanda es fuerte, pues hay algunos momentos en los que el precio pues es más, un poquito más alto. Pero en líneas generales diría que estamos muy cerca de los precios de 2019.
Otros años llegaban a Benidorm muchos turistas extranjeros, sobre todo ingleses. ¿Cuál está siendo el perfil de los visitantes de este año?
Bueno, nosotros en Benidorm el verano suele ser principalmente nacional. En invierno es diferente, en invierno es al revés. Pero bueno, aún así seguimos teniendo mucho británico, francés, que ha subido mucho los últimos dos años, belga, holandés, también desde Portugal. Pero bueno, en líneas generales, la mayoría de la tarta, por encima del 70% es mercado nacional, son españoles.
¿Y los que vienen de fuera vienen en las mismas condiciones que venían antes? Es decir, para ellos también están notando la inflación y vienen menos días o se gastan menos dinero, ¿o es un turismo que funciona de manera diferente al nacional?
Funciona diferente porque reservan con más antelación. Ahí eso es un error creo que cometemos los españoles a la hora de reservar las vacaciones, que nos esperamos a última hora y solemos encontrarnos con los precios más altos, ¿no? Mientras que los extranjeros son más previsores, quizá también porque tienen que sacar el vuelo, etcétera, y muchas de esas reservas se hicieron en marzo y abril. Sí es verdad que junio y julio las reservas han sido más cortas, sobre todo el fin de semana ha sido muy fuerte, y ahora en agosto nos estamos encontrando ya reservas de 5 noches, de 6 noches, de 7 noches, que eso para nuestro negocio es importantísimo, claro.
Hablábamos antes, hablaba esta mañana en Herrera en COPE el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas, y decía que este año lo que sí se estaba consolidando eran las escapadas de 3 o 4 días. Ante ese aumento de los precios, la gente lo que estaba decidiendo era reducir sus vacaciones. Si antes iban una semana, ahora lo están haciendo 4 días. ¿Lo estáis notando vosotros también o todavía no ha llegado ese momento?
Sí, así es. Yo he escuchado a Juan mientras estaba en la entrevista y sí, es así. Ha sido así hasta final de julio. Por eso te decía que las reservas han sido más cortitas hasta ahora. En agosto vemos otra tendencia y ya veremos en septiembre, ¿no? Parece que va también por buen camino. Pero sí, es verdad, yo creo que al final la gente, entre sus prioridades de gasto, viajar cada vez está más arriba. Una vez pagado hipotecas, el colegio, salud, etcétera, alimentación, luego está viajar, ¿no? Es una necesidad que tenemos y la vamos a hacer sí o sí, aunque sea en periodos más cortitos, si es que el bolsillo no nos lo permite.
Me apuntabas sobre el mes de septiembre. ¿Qué previsiones tenéis? Porque estamos todos muy pendientes de una vez que termine el verano, a ver por dónde puede ir la cosa. Hay mucha incertidumbre. Y de hecho ya se está anunciando, bueno, pues que la crisis puede ser mayor aún. ¿Vosotros qué perspectiva tenéis? ¿Cómo lo estáis viendo?
Nosotros por ahora los números de septiembre son buenos. Aquí en el principio de octubre también tenemos el 9 de octubre en la Comunidad Valenciana, que es festivo también. Hasta ahí no estamos muy preocupados, las reservas acompañan. A partir de ahí ya es otra película. El otoño e invierno aún está por ver. Y bueno, no queremos ser pesimistas porque aquí, como sabes, en Benidorm que todos los días sale el sol y el cielo está siempre azul, pues somos siempre optimistas y alegres, pero sí es verdad que, bueno, la perspectiva no... hay incertidumbre, no lo sabemos, pero la realidad es que hasta mitad de octubre por lo menos los números acompañan.
Oye, y una cuestión sobre el turista, ¿tú ves que controla más la cartera? Es decir, que antes a lo mejor llegaba un turista y simplemente cogía el alojamiento del hotel y comía y cenaba fuera. ¿Eso está cambiando? ¿Se está controlando más el gasto?
Depende del tipo de producto. Los productos de lujo, de alto poder adquisitivo, están funcionando muy bien, muy, muy bien. Y los productos también muy económicos también están funcionando bien. En la gama media es donde vemos los cambios, ¿no? Pero creo que en los hoteles no lo estamos notando tanto, quizá en la oferta complementaria sí, todo lo que son comercio, heladerías, bueno, parques temáticos, quizá lo estén notando algo más. Pero los hoteles, por suerte, la verdad es que estamos aguantando bien y me consta que la restauración también está funcionando muy bien.
Eso te iba a decir, que al final, en estos casos, siempre lo primero que se prescinde de ellos es del helado. De salir a cenar y luego tomar el heladito, pues eso te lo quitas, das el paseo y vuelves otra vez. Pues, sí. Oye, hazme una foto de cómo está Benidorm esta noche.
Pues estamos, la verdad es que ahora mismo se está de maravilla. Yo ahora mismo te estoy atendiendo desde una terraza y estoy en pantalón corto, camiseta corta, y se está de lujo. Además, este fin de semana hemos tenido el festival de música, el Low, y Benidorm ha estado a tope, con un ambientazo, muchísima gente joven, muchísimas familias con niños, y bueno, la ciudad ha vuelto a la vida como era, y como esperemos que se mantenga ya para siempre, que no volvamos a pasar lo que pasamos estos últimos dos años.
Dime que estás al lado del mar y que corre brisita, porque
pues
el resto...
estaré fácil a 700 metros por ahí, y corre brisita, así que imagino que cuanto más cerca esté, pues más brisita correrá, igual hasta pasamos frío.
Pues Fede Fuster, director del Hotel Plaza Benidorm y vicepresidente de la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, espero que vaya muy bien el mes de agosto, que se cierre como tenéis pensado, que septiembre también vaya funcionando, y luego ya iremos hablando a partir del mes de octubre, a ver si podemos recuperar los niveles prepandemia.
Pues muchísimas gracias, ya sabéis que me tenéis cuando queráis. Un
gracias.
Placer siempre.
Gracias, Fede.
Un abrazo.
Pues de Benidorm vamos a visitar las islas. Empezar por las Baleares. Allí Mallorca y Menorca son los principales destinos elegidos por los turistas, la mayoría internacionales. Jorge Marichal es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Bueno, las Islas Baleares, no nos engañemos si decimos que la ocupación es altísima. Estamos viviendo una recuperación muy, muy rápida, sobre todo en islas como Mallorca está funcionando muy bien, y todos sabemos también que tradicionalmente el verano, tanto en Mallorca como en las demás islas, pues va muy bien. Este año no va a ser un año diferente a los años que teníamos hasta el 2019, y por lo tanto se están produciendo buenas ocupaciones y se esperan también muy buenas ocupaciones de cara a este mes de agosto, incluso al mes de septiembre.
Las previsiones para este mes de agosto en Baleares también son buenas, en gran parte gracias a la llegada de extranjeros. En junio hubo un incremento del 280% en este tipo de turismo con respecto al mismo del año pasado. Y aunque todavía esperamos confirmación de los datos de julio, en el sector son muy optimistas.
Los emisores internacionales, es verdad que hay algunos que han sido un poco más lentos a la hora de incorporarse, como es el caso del emisor alemán. Sin embargo, otros han sido muy activos, como el británico, y también algunos otros centroeuropeos. Francia se está comportando bien al mismo nivel que Italia. Por lo tanto, los emisores internacionales se están recuperando prácticamente en su totalidad.
Esto en las Baleares, pero ¿y en Canarias? Allí el turismo nacional se ha visto mermado por los elevados costes de los vuelos, pero el sector se está manteniendo en las islas gracias a las visitas de los propios canarios.
En Canarias estamos siendo, también las ocupaciones medias son muy altas, yo creo que por encima del 85%, la temporada de verano, este año con ese aluvión de reservas también del turista residente en Canarias, que también se está moviendo entre islas mucho más que otros años, pues está haciendo que esos puntos de ocupación que siempre faltaban para llegar a esas tasas importantes, pues se estén realizando.
Cuando hablamos de verano, pensamos en la playa, en la piscina y en el buen tiempo, pero también hay mucha gente que opta por ir a la montaña. O mejor aún, combinar la playa y la montaña. Por eso, el norte siempre es un buen destino para muchos turistas. El último viaje de hoy lo vamos a hacer a Cantabria, concretamente a un pueblo llamado Riaño. Allí, José Ballines tiene una casa rural llamada la Casa del Buda. José, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo va el verano? ¿Cómo va de ocupación?
La verdad es que muy bien, no nos podemos quejar en absoluto. Y como bien dices, nuestra casa no está en la costa, tampoco está tan lejos de la playa, pero no está en un pueblo costero. Y la verdad es que los españoles tenemos... Digo españoles porque la verdad es que aquí hay mucho turismo nacional. Yo creo que la gente española está ya un poco, se corta un poco más a la hora ya de viajar. Antes iba a República Dominicana, Tailandia, estas cosas. Yo creo que aquí en el norte, sobre todo, tenemos mucho turismo nacional y la verdad es que muy contento. Está funcionando muy bien el verano, la verdad.
¿Cómo se presenta el mes de agosto? ¿Tienes muchas reservas?
sí, la verdad es que agosto lo tenemos completo y alguna reserva que se cancela de último momento, enseguida entra otra, o sea que demuestra y tenemos gente que nos llama por si acaso, aunque vean que está completo. Entonces, por lo menos desde nuestra perspectiva, la apariencia es que hay ganas de venir al norte y que, como te digo, sobre todo mucho turismo nacional que tiene ganas de estar fresquito aquí en el norte y disfrutar de sus vacaciones aquí en España.
Antes de que comenzara el verano, nos decían que uno de los grandes peligros que iba a haber este mes de julio, este mes de agosto, iban a ser las cancelaciones de gente que hubiera reservado 7 o 10 días y que finalmente, por cuestiones económicas, tuviera que reducir. ¿Estáis vosotros notando también esa reducción en los días de descanso? ¿O de momento nosotros, todo permanece igual?
Sí, la verdad es que no hemos notado. Sí, ya te he dicho que alguna cancelación hemos tenido, pero entiendo que también siempre hay clientes que reservan en 2 sitios por si acaso. Y las cancelaciones que hemos tenido, que no han sido muchas, enseguida se han cubierto por otros clientes. No hemos notado.
Me lo explicabas antes un poco, pero vamos a profundizar. ¿Qué perfil de gente alquila la casa rural? ¿Qué perfil de cliente tenéis vosotros?
A ver, yo creo que con cómo ha cambiado la sociedad y el COVID y todas estas cosas, yo creo que cada vez más se valora un poco el estar tranquilo, el estar un poquito independiente. Entonces, las personas que se acercan al turismo rural, yo creo que buscan precisamente eso, más la tranquilidad, el estar tranquilos, el disfrutar de la familia, los unos de los otros, y menos tanto lo que es el destino a primera línea, y les da igual estar más apretados a costa de estar al lado de la misma costa, ¿no? Yo creo que cada vez más el turismo nacional busca un poco la calidad y el estar tranquilo.
¿Y cómo se está afectando el tema de la inflación? Porque a vosotros también os están subiendo todos los costes.
Eso
se acaba trasladando al cliente, o de momento estáis conteniendo el pie.
Escuché a un compañero antes que explicaba esto, que efectivamente no se está notando reduciendo tanto la actividad, estamos en como hace unos años, pero el rendimiento es menor, es decir, hay menos ganancia, obviamente hay que subir un poquito, pero tampoco, como tú dices, hay que frenar un poquito el pie. Lo que sí me gusta, o lo que nosotros aquí vemos más en el turismo rural, es también el apoyo que hay de los unos a los otros, es decir, que a mí me viene la gente aquí, pues si me piden para comer en algún sitio, pues si hay algún restaurante cercano de la zona, pues obviamente los mandas aquí al mismo pueblo, a Solórzano o a Solares. Y entonces eso también se nota, el apoyo, también se está moviendo un poco el apoyo entre los unos a los otros, ¿no? Entonces, si puedes barrer un poco para casa, pues obviamente pues al cliente le mandas al restaurante del pueblo, y al revés, ¿no? Pues si al restaurante del pueblo le preguntan por dónde alojarse, pues... Entonces, en ese sentido, y entre las casas de turismo rural también, si te llaman y estás lleno, pues llamas al de al lado. Entonces, yo creo que ahí también se está desarrollando una energía muy bonita de solidaridad entre los diferentes sectores del turismo en la región.
¿Y se nota que el cliente se aprieta un poquito más el cinturón ahora que antes, por lo que vaya a venir a partir del mes de octubre? O sea, ¿vosotros notáis que los gastos están más ajustados?
La gente está ajustada, pero también tiene muchas ganas de visitarse. Entonces, yo creo que a día de hoy todavía una cosa compensa la otra. Ya como tú dices, ya cómo estará ya la cosa en septiembre, octubre, pues es una incógnita y todos andamos preocupados. Pero yo, honestamente, mi sentir es que hay tantas ganas de desquitarse un poquito de estos años que hemos tenido últimos tan un poco tan grises para todos, que yo creo que las ganas de desquitarse compensa un poco. Lo que estamos todos es un poquito con miedo, pero yo personalmente pienso que a día de hoy todavía no se nota.
Una cuestión, José. Vosotros con la pandemia, los últimos veranos erais el producto estrella. O sea, había mucha gente que en lugar de ir a un hotel y compartir un hotel con mucha gente, pues se juntaba una familia y se alquilaba una casa rural y se iban todos juntos allí. ¿Ese cliente lo estáis manteniendo?
Se mantiene, es lo que te digo, es que la gente está apostando, no es solo por el hecho de no compartir, sino que también la pandemia ha acercado mucho a las familias, ¿por qué no decirlo? Es una realidad, hemos aprendido a disfrutar más con la gente cercana y a compartir más horas. Entonces, en el turismo rural eso se da, tuvo un boom en la pandemia, pero se sigue utilizando, la gente dice, bueno, y luego un poco también la parte que hablabas de la economía, en el caso del turismo rural, de las casas turísticas, tiene esa ventaja también que al poder, en la mayoría de los casos, cocinarte en casa, ¿no?, y hacerte tus comiditas, pues la gente también aprovecha y dice, oye, pues cocino dos o tres días, me voy una semana, cocino dos o tres días en casa o cuatro, y luego un par de días que me voy de restaurante, ¿no? Entonces también yo creo que esa facilidad que ofrece el turismo rural, que puedes economizar, ¿no?, digamos, porque puedes cocinarte en casa, lavarte la ropa, y sobre todo, pero yo creo que lo que realmente tira más es esta parte de poder compartir de una manera más íntima y más tranquila, estando, por ejemplo, en habitaciones separadas en un hotel, ¿no? No es lo mismo estar en una misma vivienda que estar en habitaciones separadas. Yo creo que eso es lo que realmente más está tirando del turismo rural.
¿Cómo está la noche en Riaño? ¿Hay fresquito? ¿O estáis también con estas noches tórridas que estamos teniendo en toda España?
No, gracias a Dios, y ese es uno de los fuertes del norte, es que las noches son siempre fresquitas, son agradables. Y lo que sí hemos tenido ha sido días excepcionalmente cálidos como en toda España, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ya estábamos diciendo, ¡qué calor hace! Estábamos a 24 grados, ¿sabes?
Te los cambiaba.
Claro, hace un calor, joder, es que estamos a 24 o 25 grados. Pues aquí estamos a 38 o a 41, ¿no? Uh-huh. Pues eso es impensable para nosotros. Y entonces yo creo que eso también se agradece, ¿no? Y también lo busca mucho, sobre todo el cliente nacional.
Uh-huh. José Ballines tiene una casa rural llamada la Casa del Buda en Riaño y allí se está estupendamente. Muchas gracias por atendernos esta noche.
Gracias por llamar. Un saludo. Hasta luego.
Pues ya lo has escuchado, a pesar de la subida de precios, las previsiones siguen siendo buenas para el sector turístico. Regresa el turismo internacional, paralizado tras la pandemia. Y eso sí, se ponen de moda las escapaditas de 3 o 4 días para ajustar el presupuesto. Así que este verano parece que el turismo va a funcionar a pleno rendimiento. Nos damos un paseo por las redes sociales. Mariela Mensat, se está hablando de vacaciones. Uh-huh. Y sobre todo de los precios.
De los precios. La gente está muy indignada. Por ejemplo, Antonio dice, irse de vacaciones está volviendo un hábito de ricos. Me voy siempre de vacaciones a Cádiz, al mismo hotel, y este año se ha duplicado el precio. Es indignante. Menos mal que solo me voy 4 días. Y también nos habla Irene, dice, me he ido a hacer un tour por el sur, pero ahora ya no me puedo dar los caprichos que me daba antes. Aunque eso sí, es necesario irse de vacaciones, aunque sea una vez al año.
Le estamos haciendo ya un agujerito más al cinturón para intentar ajustarnos.
Apretarse un poquito más.
Y poder irnos algunos días por ahí. Ya nos lo decía los propietarios de la casa rural y del hotel. Tenemos muchas ganas de vacaciones y lo estamos intentando. Esperamos tus mensajes.
Eso es. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555. Y también en Instagram, en exposito-cope.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien, y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No, y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock, marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomart.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues el gobierno ha presentado hace unos minutos el plan de ahorro energético. El Consejo de Ministros había sido convocado a las 5 de la tarde y de ahí iban a salir una serie de medidas para ahorrar energía y ser más eficientes energéticamente hablando. Se ha ido retrasando la rueda de prensa a lo largo de la tarde y de hecho creo que ahora mismo se está terminando esa rueda de prensa. Importante, ¿qué se ha aprobado? ¿Cómo te afecta lo que se ha aprobado? Bueno, pues te puedo contar que entre las medidas que se han aprobado está limitar la temperatura del aire acondicionado en verano a 27 grados y la calefacción, dejarla en invierno, a 19. Cambiar la calefacción de gas por otro combustible, si es posible, o teletrabajar siempre que se pueda. También hay un paquete de ayudas al transporte público. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es reducir el uso del vehículo privado. Teresa Rivera es vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica. Ha dicho que la situación es crítica.
Es momento de ser solidarios, es momento de enfatizar la capacidad de reacción frente a un chantaje, poniendo de manifiesto que cualquier chantaje, cualquier agresión a un socio europeo lo es a todos. Y todos debemos esforzarnos para poder acompañar a nuestros conciudadanos que ven el panorama del próximo otoño, del próximo invierno, con mucha preocupación. Europa necesita nuestra ayuda.
Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Bueno, vamos a tratar de explicar un poco lo que se ha aprobado y por qué se ha aprobado. El gobierno lo que hace con este paquete de ahorro o de recomendaciones para ahorrar es responder a las recomendaciones que dio Bruselas la semana pasada.
La semana pasada, eso es, Bruselas acordó reducir el consumo de gas en un 15% de aquí al mes de marzo del año que viene. Pero a los pocos días matizó que países como España, que no dependen tanto del suministro de Rusia, podían reducir el consumo solo un 7%. El gobierno considera que ese 7% lo pueden asumir las empresas y las administraciones públicas. No hace falta que se aplique ni a la industria ni a los hogares. El gobierno ha recogido las recomendaciones generales que hizo Bruselas y las ha perfilado entonces para aplicarlas al sector privado. Son grandes superficies, hoteles, estaciones de transporte. Estamos hablando de medidas que ya se aplican en las administraciones públicas y que se van a ampliar también, como has dicho, Rubén, al transporte público, a los centros de trabajo o a los comercios de cara al público. La ministra ha recordado que bajar el termostato un grado nos ahorra un 7% en la factura. Estas medidas van a entrar en vigor nada más se publiquen en el BOE. Después habrá una semana para que las empresas se adapten y estarán hasta el 1 de noviembre de 2023. El Congreso después las tendrá que ratificar y ahí veremos si obtienen los apoyos necesarios.
Cosas importantes a tener en cuenta. Esto no te afecta directamente en casa, es decir, no vas a tener que regular el aire acondicionado o la calefacción de momento a una temperatura concreta. No, esto es simplemente trasladar lo que ya se está haciendo en la administración pública a las empresas, es decir, a los comercios, a los centros comerciales. En casa, no. Siguiente cuestión. De momento, vamos a reducir el 7%. El gobierno ha calculado que con estas medidas ya cumplimos con esa reducción. Es decir, si no cambia la situación, no va a ir a más. Y luego, tercera cuestión importante. Esto va a entrar en vigor de forma inmediata. Lo publicará el BOE y las empresas se van a tener que adaptar en una semana. De todo esto vamos a hablar con el experto energético Jorge Morales de Labra. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿El plan que ha propuesto el gobierno es viable? O sea, ¿con esto se puede ahorrar lo que necesitamos ahorrar?
Si se cumpliera, se podría ahorrar. Uh-huh. Lo que pasa es que yo veo difícil que se vaya a cumplir.
¿Por qué?
Bueno, pues mire, porque en primer lugar, la mayor parte de edificios que ahora se van a regular ya tienen esta regulación en vigor desde el año 2009. O sea, los centros comerciales, los edificios de administración pública, los grandes centros comerciales, ¿no? Edificios de más de 1.000 metros cuadrados, etcétera, tienen una regulación que lo que prevé en este momento es que no se pueda bajar de 26 grados en verano y no se pueda subir de 21 grados en invierno, ¿no? Y sin embargo todos sabemos que según qué centro comercial, pues no existe este límite, ¿eh? Y pasamos frío realmente en los centros comerciales, ¿no? Por tanto, yo ya, partiendo de eso, que hay una norma en el Boletín Oficial del Estado desde hace más de 10 años, cuyas competencias de vigilancia están en manos de las comunidades autónomas, que no tienen medios para vigilar que esto se cumple, pues veo difícil que se vaya a cumplir ahora cuando, ojo, me parece mucho más grave lo de los 19 grados en invierno que lo de los 27 grados en verano, ¿eh? Porque bajar de 21, que es el límite actual, a 19, es muy fuerte, ¿eh? Esto implica que mucha gente, más del 25% de la población, va a sentir frío. Y claro, comprar con frío no va a ser muy cómodo, ¿eh? Entonces yo dudo mucho realmente que sobre todo los centros comerciales vayan a aplicar la medida, ya digo, sobre todo en el invierno.
La ministra ha recordado que bajar el termostato un grado hace que podamos ahorrar un 7% de energía. Esa es la base sobre la que se está planificando todo el plan de ahorro y todas estas medidas. ¿Va a ser necesario ahorrar más de un 7% de energía? Porque de momento es lo que nos ha dicho Bruselas. ¿Cómo crees que puede evolucionar la situación?
Mira, yo creo que necesario, estrictamente necesario, no es para España. Por suerte tenemos una situación mucho mejor que el de otros socios europeos nuestros. Pero creo que va a ser muy importante y sobre todo va a ser económicamente muy importante, ¿eh? Me explico. Hoy el gas natural en el mercado principal europeo, en el TTF, en el mercado holandés de referencia, ha cotizado en 200 euros el megavatio hora. El precio habitual es entre 15 y 20. Eso quiere decir que estamos por encima de 10 veces el precio normal, ¿vale? Esto quiere decir que trasladado al gas de casa, si solamente pagáramos el gas, luego se pagan más cosas, ¿eh? Pero si solamente pagáramos más, una familia que pague 200 euros al mes tendría que pagar 2.000 euros al mes por el gas durante este invierno. De eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Por tanto, efectivamente, a la hora de poner la calefacción uno dice, hombre, decís muy bien, ¿no? A mí no me afecta en casa, a mí no me obligan en casa a poner el termostato a una temperatura u otra. Bueno, lo que yo creo que es muy importante, y aquí los medios de comunicación creo que tenéis una responsabilidad muy importante en esto, es que la gente empiece a tener cierta cultura energética y que se dé cuenta que un grado que dices, bueno, no tiene mucha importancia en la calefacción, bien, pues un grado de más o de menos es un 7%. Y claro, un 7% sobre 200 euros son 14 euros, pero sobre 2.000 euros son 140 euros. Por tanto, puede ser un ahorro muy relevante para las familias, ¿no? Así que, bueno, yo creo que en esto es en lo que debemos entrar, ¿eh?
Eso
que la
te iba
gente
a decir.
Realmente conozca que tenemos unos precios desbordados y que el ahorro es muy importante desde el punto de vista económico.
Claro, eso te iba a decir, que nosotros en principio no vamos a tener problemas de suministro de gas, pero lo que sí vamos a tener que es pagar el gas cada vez más caro. Esa es la cuestión. Y luego, de momento, ya te digo, esto se traslada de la administración pública a las empresas privadas. Trasladarlo a los hogares es un poco más controvertido, ¿no? Porque ¿cómo puedes obligar a que se cumplan determinadas medidas? Yo creo que ahí es más importante lo que acabas de contarnos, esa pedagogía de que si lo traslado a casa, puedo ahorrar. Esa es la, esa es la opción, ¿no?
Claro, la obligatoriedad de las temperaturas en los hogares es de práctica imposible cumplimiento, ¿no? Ya decía antes que es muy difícil, porque no hay medios suficientes para controlarlo en las empresas, pues en los hogares ya no digamos, ¿no? En la práctica, cuando uno quiere limitar la temperatura de los hogares, lamentablemente tiene que ir al racionamiento. Es decir, a limitar la cantidad de energía que pueden consumir, ¿no? Pero bueno, por suerte en España al menos vamos a estar muy lejos del racionamiento, por lo menos durante este año, así que no estamos en esa tesitura, ¿no? Por tanto, bueno, yo lo que quiero es trasladar a todo el mundo en general un mensaje de, a ver, la situación del sector energético es muy crítica, no hemos visto una cosa igual desde la crisis del petróleo de los años 70, es la mayor crisis energética de los últimos 40 años, está impactando en toda la economía global ya. Y que impacta en la economía global, quiere decir, por supuesto, que impacta en nuestra economía doméstica, ¿eh? Esto lo estamos notando desde hace ya un año en la factura de la luz, lo estamos notando desde hace meses cada vez que vamos a repostar gasolina, y lo vamos a notar en el gas cada vez más, ¿eh? Por tanto, pues bueno, yo lo que apelo es a la racionalidad, ¿eh? A la hora de, sobre todo luego de que no llevarse sustos cuando venga la factura después. Uh-huh. Decía un amigo el otro día, hombre, yo es que pagaba por el gas 5 céntimos el kilovatio hora y ahora me viene una revisión y pago 17. Y digo, ¿te extraña? ¿Te extraña que pagues el triple, de un año a otro? Digo, claro, si es que el precio se ha multiplicado por 10. O sea, que pagues el triple no es una barbaridad, ¿eh? Por tanto, claro, yo creo que esto es lo que hay que tener en la cabeza, ¿no? Que cada gesto que hagamos de ahorrar energía al final va a tener una incidencia económica sobre nuestro dinero, directo, no sobre la macroeconomía y el PIB y tal, sobre nuestra economía doméstica, muy relevante.
Y una última cuestión, decías que problemas de consumo no va a haber en España, ¿y en el resto de Europa va a haber algún país que tenga que recurrir a medidas más extremas?
No lo sabemos todavía, depende mucho de lo que pase efectivamente con Rusia, pero sí, si Rusia mantiene un suministro prácticamente pues inexistente a través del principal gasoducto, del gasoducto Nord Stream 1, el que cruza el Báltico, tendrán un problema en algunos países, ¿no? En particular en Alemania, ¿no? Uh-huh. Realmente llegar a limitar el consumo, racionar el consumo doméstico es el último eslabón. No creemos que vayan a llegar hasta allí, esperamos que no sea necesario, pero desde luego sí que es bastante probable, cada vez más probable, que haya una limitación obligatoria aquí, ojo, muy diferente a la que tenemos aquí en España, en el consumo del gas de la industria, ¿no? Lo cual, evidentemente, se llevaría por delante a la economía alemana, al menos durante el cuarto trimestre de este año y el primer trimestre de año que viene.
Jorge Morales de Labra, experto energético, gracias por la asesoría, y es muy importante eso que has dicho, que ya no es cuestión del consumo de gas o no, sino que es cuestión del bolsillo, que tenemos que mirar sobre todo el bolsillo. Muchas gracias por atendernos esta noche.
De nada, un placer.
Vamos con otros asuntos económicos. El primero, el primer barco con grano ucraniano ya está camino del Líbano. Ha salido esta mañana desde el puerto de Odesa. La Unión Europea considera que este es un primer paso para mitigar la crisis alimentaria y desbloquear así las exportaciones de cereal. Peter Stano es el portavoz de Exteriores de la Comisión.
Este es un primer paso muy importante y esperamos que se implemente todo el acuerdo, reanudando las exportaciones ucranianas para los consumidores de todo el mundo. Las necesitan porque las consecuencias negativas de las agresiones rusas contra Ucrania, bloqueando sus puertos, están afectando a la gente más vulnerable de África, de Asia y de Oriente Medio.
El buque ha zarpado con 26.000 toneladas de maíz con destino al puerto libanés de Trípoli.
Europa ha decidido que ese sea el primer país de destino por la fuerte dependencia del Líbano a las importaciones de trigo y grano ucraniano. El barco atraviesa hasta ahora el corredor marítimo a través del Mar Negro y seguirá por el estrecho del Bósforo hasta llegar al puerto. La operación está controlada desde Estambul por representantes de Ucrania, Rusia, Naciones Unidas y Turquía. El acuerdo entre Moscú y Kiev se firmó el pasado 22 de julio, pero el día después Rusia bombardeó el puerto de Odesa. Tras meses de bloqueo y de negociaciones, ambas partes han decidido poner fin a la crisis alimentaria que atraviesa Europa. Ahora los 27 esperan que se implemente por completo el acuerdo y que se reanuden las exportaciones ucranianas a sus clientes en todo el mundo. El Kremlin también ha calificado la salida del barco como algo positivo. En total se calcula que hay 20 millones de toneladas de cereal bloqueadas en Ucrania.
Al margen de la energía, que ahora volveremos a ella, hay un tema que preocupa mucho, que es fundamentalmente el precio de tu hipoteca. Si vas a pagar más a partir de ahora, porque como están subiendo los tipos de interés, pues hay que saber cómo te queda la hipoteca. Bueno, pues el Euribor ha cerrado julio en el 0,99%. Te recuerdo que el mes pasado cerró en 0,85%. continúa la tendencia al alza que se inició a principios de año.
En este mes de julio solo ha avanzado 0,14 puntos y se resiste así a romper la barrera del 1%. La subida de tipos del Banco Central Europeo hizo escalar el Euribor hasta el 1,2% el 22 de julio, pero la cifra ha conseguido desinflarse a final de mes. En cualquier caso, es casi un punto y medio mayor que el año pasado.
Te lo estamos contando a lo largo de todo el día. Hoy hemos conocido datos de turismo de junio. Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros, es decir, en apartamentos, campings, casas rurales y albergues, ha superado los 13 millones. Esto supone un incremento del 83% respecto al mismo mes del año anterior.
Este impulso se debe sobre todo al turismo extranjero, que ha triplicado las pernoctaciones en este tipo de alojamientos. Las de los españoles han aumentado un 20% con respecto al mes de mayo, al mes anterior, y hace unos días conocimos los datos de ocupación hotelera y también fueron muy prometedores, con un ascenso del 146%. A la espera de que salgan los datos definitivos de este mes de julio, los primeros estudios sitúan la ocupación en más de un 80% y el sector espera que esta cifra aumente en el mes de agosto y llegue al 90. Juan Molas es el presidente de la Mesa de Turismo y ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
La ocupación, después de dos años sin poder disfrutar de vacaciones, el 42% de los viajeros españoles precisamente se irán de vacaciones a partir de este lunes. Otros ya lo han hecho en julio y en junio y esto es fruto pues de la ansiedad, ¿no?, de la necesidad de viajar.
Y vamos a repasar toda la actualidad económica con Fernando Fernández, nuestro profe de cabecera y habitual del EA University. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, para empezar, ha fallecido el economista Emilio Antiveros. Sé que es una persona que tú conocías.
Sí, efectivamente, Rubén. Te agradezco que me permitas hablar de Emilio. Emilio fue profesor mío, me conocí hace 40 y muchos años, ya en la Universidad Autónoma. Yo diría uno de los grandes economistas españoles, y sobre todo uno de los grandes empresarios de la economía. Él era probablemente de los mejores representantes del socialismo liberal español, un economista socialista con el que daba gusto discutir y debatir de economía y de política económica, pero sobre todo es un gran empresario. Y AFI, su gran empresa de consultoría, que debe tener más de 150 profesionales de alto nivel, es una criatura suya y de sus dos compañeros de la universidad. Es una pérdida, sin duda. Y la verdad que lo siento personalmente y le deseo lo mejor a AFI y a toda su familia.
Pues ahí queda ese recuerdo para Emilio Antiveros. Y, Fernando, vamos a revangarnos. Vamos a bajar al barro. El gobierno acaba de presentar el plan de ahorro energético. ¿Cómo lo ves? Una primera valoración de lo que conoces.
En lo poco que he podido ver, porque efectivamente lo está presentando en estos momentos, yo creo que la rueda de prensa todavía sigue, ¿no? Seguía. ¿Sí? Cuando he rodado, la verdad es que no hay ninguna novedad significativa. De hecho, la única novedad es que nos remite un plan en septiembre de ahorro y eficiencia, de contingencia y ahorro, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno básicamente es un poquito de publicidad, ¿no? En la rueda de prensa que he podido asistir, la ministra, la vicepresidenta, ha hecho mucho énfasis en que ahora nos toca ser solidarios con Europa, cosa que le agradezco porque hasta ahora las declaraciones se han ido en el sentido contrario, ¿no? En el sentido de que Europa ahora no le debíamos nada porque ellos no habían hecho los deberes y nosotros sí, pero básicamente lo que anuncia son lo que sabemos del ajuste de las temperaturas en empresas, hoteles, comercios, estaciones, etcétera, 27 grados en verano y 19 en invierno, un fomento del teletrabajo, un poco más de ayuda a la movilidad, el transporte colectivo, el transporte público. Absolutamente nada nuevo, ¿no? Yo creo que el paquete duro está por venir. Quizá lo más significativo es que sí nos ha avisado de que vienen tiempos duros y que puede haber restricciones de suministro energético, ¿no? Yo creo que en ese sentido es una buena noticia que nos pongamos en la realidad, que dejemos de pensar que esto no va con nosotros y que afrontamos un otoño muy difícil en términos de consumo energético.
¿Y qué pasa?
Ahora, las medidas son insuficientes. Y me llama la atención dos omisiones, me dejaré muy rápido. Uno, seguimos negando la realidad de la energía nuclear. Seguimos negando que la energía nuclear probablemente es en estos momentos la alternativa real disponible para evitar restricciones energéticas. Extraña que todavía no nos hayamos planteado el extender o pero no acortar el uso de las centrales nucleares existentes. Y segundo, me llama la atención que saquen pecho de que vamos a poner a disposición de Europa las posibilidades de infraestructuras de comunicación, de gas y de electricidad, cuando esta ministra se opuso frontalmente al gasoducto por los Pirineos, que nos hubiera permitido aumentar el gas español, digamos, que llega a España y que se va a estudiar en Europa, ¿no? Uh-huh. Y ahora sí parece que por fin se va a hacer esa nueva línea. Y espero también que se intensifiquen las comunicaciones eléctricas, ¿no?
Sobre el debate de la energía nuclear, que le pregunta a Francia directamente. No tiene nada más que hacer eso.
No, pero no solo que le pregunte a Francia, ¿no? Que le pregunte a algunos de los grandes conservacionistas, ¿no? O ecologistas que deberían ser históricos, ¿no? Como uno que ha muerto hace poco, ¿no? Lovecraft. Que fue que uno de los que se opuso frontalmente al principio de la energía nuclear, hasta que formalmente se reconocía públicamente que la única manera de mantener nuestro nivel de vida y contribuir a la descarbonización de la economía era utilizar la energía nuclear con inteligencia y con acierto, ¿no? Que todo lo demás significa una reducción significativa en el nivel de vida, en el nivel de consumo energético y en el nivel de vida de los ciudadanos y de crecimiento económico, que no parece que sea razonable sostener, ¿no?
Y si no recuerdo mal, hace unas semanas el Parlamento Europeo avalaba que la energía nuclear era considerada una energía verde, o sea que el debate está ahí.
Efectivamente, junto con el gas. El debate está ahí y estaría bien que lo hubiésemos abierto. Espero que en septiembre sea. Uh-huh. Con este nuevo plan de contingencia ya renunciado, que lo habrá pronto.
Vamos con el Banco Central Europeo, que aprobó la semana pasada una nueva herramienta para evitar aumentos injustificados del coste de la deuda. Se llama Instrumento para la Protección de la Transmisión. ¿Cómo funciona exactamente, Fernando?
Bueno, lo más interesante de este instrumento son las condiciones asociadas, ¿no? Porque se ha hablado mucho de que este era un instrumento que permitía evitar que el coste de la deuda pública española se abra, ¿no? El famoso diferencial de deuda, la prima de riesgo, que tanto nos acordamos algunos, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, en Italia está castigando a ese país después de la emisión de Draghi. Lo más importante son las condiciones. Y lo más importante es quién aplica las condiciones. Aquí lo significativo, lo que vamos conociendo estos días, es que el BCE, el Banco Central Europeo, hará un análisis específico de dos cosas, fundamentalmente. De cuándo ese aumento del diferencial de deuda no está justificado por la economía, sino que es, digamos, responde a una especulación injustificada, por decirlo de alguna manera. Y eso lo decidirá el Banco Central Europeo. Y decidirá también si el país a ayudar cumple los criterios de disciplina fiscal y de sostenibilidad de la deuda. Y ese análisis lo hará el Banco Central Nacional. Es decir, en España será el Banco de España el que determinará en sus informes al Banco Central Europeo si España es elegible o no. Por decirlo claramente, si la política fiscal española cumple con las condiciones para que el Banco Central Europeo pueda comprar deuda pública española. Y ahí recordemos tres puntos muy breves. El Banco de España lleva insistiendo sistemáticamente hace tiempo ya que España necesita un plan de consolidación fiscal. Es decir, que tenemos que presentar un plan creíble de reducción del déficit público a medio plazo. Dos, que el incremento de las pensiones ha puesto en peligro la sostenibilidad y que se ha aumentado el gasto en pensiones. Lo que ahora habría que hacer es aumentar los ingresos por las pensiones, es decir, que o bien hay que aumentar las cuotas o disminuir la generosidad o aumentar el periodo de cómputo o alargar la edad de jubilación para cuadrar la cifra, que lo contrario es insostenible y por lo tanto no permite acudir a ese instrumento de TPI, y que hay que cumplir la regla de gasto. La regla de gasto, para entendernos, le permite que España pueda aumentar el gasto público el año que viene, los presupuestos del 23 que se están discutiendo ahora, que se presentaron el otro día, puede aumentar en 20.000 millones el gasto. 17.000 millones ya se lleva por sí mismo el incremento de las pensiones. Luego, para todo el incremento de gasto posible anunciado el año 23, quedan 3.000 millones, y esto es la lectura más importante, el resumen final. Si España quiere que el BCE pueda comprar deuda pública española y hacer frente a la prima de riesgo si esta se dispara, tiene, por lo tanto, que ajustar sus cuentas públicas y contener el gasto. No parece razonable pensar que si se incumple claramente la disciplina fiscal europea, el Banco Central Europeo pueda comprar deuda pública, pueda activar ese instrumento, ese TPI, ¿no?
Pues a bote pronto, el tema de las pensiones nos va a complicar mucho, porque tenemos un problema.
El calendario político es difícil.
Exactamente, nos va a complicar mucho. Y luego, si me permites la broma, van a tener mucho trabajo en el Banco de España, porque además también van a tener que vigilar a los bancos por si trasladan estos impuestos de beneficios al cliente. Así que...
Bueno, quizá por eso lo que estamos viendo son unos ataques injustificados de determinados miembros de este gobierno al Banco de España, que intentando erosionar su credibilidad y cuestionando su independencia, su rigor técnico y su capacidad analítica, cuando yo creo que es indiscutiblemente, tiene un altísimo prestigio en el seno del BCE, Y pero precisamente lo que se persigue es eso, ¿no? Cómo va a haber, es posible un enfrentamiento con el Banco de España por, como consecuencia de una política fiscal irresponsable y claramente electoralista, pues estamos preparando el terreno como se ha hecho en otros frentes, ¿no? Como ha sido habitual, por ejemplo, en el ámbito judicial, ¿no? Uh-huh. Esperemos que me equivoque, esperemos que solo sean rumores de verano.
Y muy rápido, tengo dos minutos, Fernando. Hoy ha salido una información muy interesante en ABC sobre Sri Lanka. El país está en bancarrota, la deuda exterior superó el año pasado el Producto Interior Bruto. No le queda otra opción que volver a pedir un rescate al Fondo Monetario Internacional. Y digo volver porque será el 17º rescate que pida. ¿Cómo se pueden pedir 17 rescates? Sí.
Vamos a ver, Sri Lanka es un caso curioso, es un caso interesante, ¿no? Porque en primer lugar, y muy brevemente, es un ejemplo de lo que puede pasar en muchas economías emergentes altamente endeudadas. Este es un país que se endeudó fuertemente en la época de tipos de interés bajos y cuando suben los tipos tiene dificultades para pagar esa deuda, pero fundamentalmente además porque es un país que hizo una apuesta brutal por el turismo, deshaciendo gran parte de su riqueza agrícola y sobre todo, y aquí es lo que me parece interesante, es un error del libro de política económica que para ponerle cifras decidió, por ejemplo, que íbamos a hacer transformar de un día para otro, de un año para otro, toda la agricultura de ese país le iba a hacer ecológica, sin utilizar fertilizantes ni ninguna ayuda extraordinaria. Bueno, la transformación ecológica significa hambruna, significa que ha caído la producción un 20%, y que una tercera parte de la superficie cultivable ha quedado sin cultivar este año. Es decir, que a los problemas derivados de la deuda, el excesivo endeudamiento, a los problemas derivados de la inflación y una crisis política. Es un país en el que se había puesto de moda un impuesto del 10% de corrupción, ¿no? Es un país en el que la familia del presidente del gobierno históricamente llevaba gobernando durante los últimos 20 años, él y su hermano, prácticamente sin interrupción. A todo eso le añadió un error de libro, que yo creo que es una lección importante para sacar, y por eso me parece interesante citar el artículo de ABC, un error de libro de una transición ecológica sin ninguna racionalidad, de una manera apresurada, y que ha producido una hambruna innecesaria, una hambruna adicional innecesaria.
Pues son ejemplos interesantes que nos explicas, porque así entendemos mejor cómo funcionan las cosas, y lo que tú dices, hay que ver cómo puede afectar esto a otros países, a otras economías emergentes. Fernando Fernández, nuestro profe de cabecera a la hora de hablar de asuntos económicos aquí en La Linterna. Oye, dame envidia, ¿qué temperatura estás? ¿Estás en Asturias?
Sí, te lo quiero decir, de verdad, estoy a 22. Ay. Aquí afortunadamente no funciona, no hace falta las restricciones energéticas del gobierno, de temperatura, y la verdad es que es un verano envidiable, pero bueno, está lleno, ¿eh? También te digo que la gente va aprendiendo.
Estás a 22 grados, así que me das mucha envidia y te dejo disfrutar de ellos. Muchas gracias, Fernando.
Un abrazo, Rubén.
Un abrazo.
Cuidaros, chao.
Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta, Don Simón.
Y pa' refrescarse, ¿qué?
Tinto de verano, qué sabor. Fiesta, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada. Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.